Abrimos la gran tertulia de la economía. Ya están aquí con nosotros, sentados en torno a esta mesa de trabajo de Capital Radio, Juan José Rubio, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. ¿Qué tal el martes?
El martes bien, esperando la cumbre de cambio climático, ¿no?
El COP25, en una semana estamos en ella.
Sí, yo creo que sí, estaremos en ella y además va a generar mucha actividad y mucho debate, que falta hace porque la situación es crítica, sí.
Lo tenemos, porque fíjense que pasado mañana el Parlamento Europeo está planeando aprobar una declaración de emergencia climática en la Unión Europea. Esto que suena fuerte sería de carácter simbólico, pero intenta llamar la atención sobre una realidad, que es la subida de las temperaturas, que ya se está confirmando, ya se está registrando, ya deja un poco fuera de discusión de qué estamos hablando. Carmen Morales es profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Cómo está tu estado de ánimo?
Bien. Expectante, a ver qué pasa con el Black Friday también.
También. Hemos planteado una reflexión hoy en nuestra página web en capitalradio.es sobre estos millones de envases que van a volar por el mundo en esta semana de la fiesta del consumo.
¿Qué
hacemos con tanto envase por ahí?
La fiesta descontrolada del consumo.
Aunque económicamente hablando, pues también es algo que no viene mal, dada la desaceleración en la que estamos. Rubén García Quismondo es socio director de Coavala Abogados y Economistas. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días.
Muy bien. Estoy de martes y muy bien. Me queda todavía mucha semana por trabajar.
Efectivamente, ¿no? Hay mucho trabajo, ¿no?
Hay mucho trabajo. Nosotros tenemos muchísimo trabajo. Yo no me puedo quejar. Aunque la verdad que el trabajo que empezamos a ver no sería del que le gustaría mucho a la gente, ¿no? Reestructuraciones y cosas así que ya se están notando ERES y cosas por el estilo. Ya las consultas son cada vez más acuciantes.
Esto tiene mucho que ver con los máximos de Wall Street. La portada de Financial Times dice que se han despertado otra vez los espíritus animales, que los máximos se han conseguido, pero gracias precisamente a las operaciones empresariales. Muchas de las compras que se están produciendo entre grandes compañías tienen mucho que ver con esto que cuenta Rubén, me parece, ¿no?
Bueno, yo creo que en el fondo estamos continuamente, por motivos tecnológicos, por motivos coyunturales y estructurales, también por cambio climático, en un continuo cambio y transformación de las empresas, y están buscando continuamente operaciones, y en el caso español, pues yo creo que hay una preocupación por el escenario que se nos pueda plantear, y los empresarios están tratando de reaccionar, digamos, de una manera preventiva, porque en otras ocasiones ya les ha cogido con el pie cambiado, y esta vez lo que pretenden es que no me cojan con el pie cambiado, ¿no? Si se materializan algunas de las cosas que se están oyendo por ahí, que son bastante preocupantes.
¿Qué tipo de informes están pidiendo? ¿En qué están estudiando?
Bueno, yo creo que están estudiando el tema laboral, por la posible reforma de la reforma laboral que se realizó, que podría llevar a un incremento de indemnizaciones y podría llevar a una dificultad en la aprobación de expediente de regulación de empleo por intervención administrativa. Y luego también pues están otra vez planteando el tema de reestructuración financiera. Vamos a decir, en este caso, en algún caso es un poco en comparación con también relacionado un poco con el Brexit y los efectos que tendría cualquier aprobación de un scheme o de un acuerdo de refinanciación que se planteara en Londres y su reconocimiento si el Reino Unido no estuviera en España y nuestra propia normativa, digamos, un poco concursal y de reestructuración. O sea que no son buenas noticias. No están viniendo para demandar, vamos a decir, posibles nuevas inversiones, ampliación de capacidad productiva, contratación de personal, sino más bien justo en lo contrario, de una manera preventiva, porque vamos a decir que el empresariado, en cuanto oye, que le pueden modificar o que le pueden dificultar las condiciones en las cuales trabaja, pues hombre, su obligación es como mínimo estudiarlo y pedir informes y dictámenes y hacer preguntas, tener comidas, conversaciones, un poco, aunque también lo que se trata también es de transferir un poco de calma, que no es precisamente lo que se está oyendo de la actividad política, ¿no?
No, efectivamente, es que cuando huele a recesión, ¿verdad? Es como que se despierta la alarma. Es también significativa la noticia que apareció ayer en prensa de que la CNMV advierte a las cotizadas de que deben informar de los casos de corrupción empresarial, ¿no? Que también está empezando a levantarse la manta bastante.
Yo diría, el otro día lo comentaba yo en una cena, que vamos a ver, hemos visto los casos de corrupción política y en el futuro lo que vamos a ver es corrupción entre particulares. Sí. Las empresas suelen olvidarse que también están bajo la mira del Código Penal y de que también la corrupción puede afectar sobre todo a determinados puestos. Y luego también tenemos un tema que, digamos, el otro día además pasábamos nosotros una inspección de ese sentido en la oficina de Londres, que es todo lo relacionado con la ley de prevención y blanqueo de capitales, en la cual ya se ha creado una unidad en España especial, pero que todavía, en mi opinión, no nos está preocupando demasiado, y hay que hacer un compliance muy importante en ese sentido, sobre todo los que nos dedicamos a actividades profesionales, notarios, abogados, economistas, etcétera. Tenemos una responsabilidad muy alta, y los altos directivos de las empresas, clarísima.
Hay una noticia enorme, si me permite, Juan José, de esta noche. El director ejecutivo del Banco Australiano Westpac es uno de los cuatro grandes bancos de Australia. Ha tenido que presentar la dimisión, Brian Hester, como principal responsable, en medio de una investigación de la entidad financiera, también promovida por la CNMV australiana, que es el Austrac. Le han hecho dimitir, y a ver qué más hay, por no evitar millones de transacciones en su banco que estaban vinculadas a la explotación sexual infantil. En total, el informe muestra cómo se violaron las leyes contra el lavado de dinero y de terrorismo en más de 23 millones de veces entre los años 2013 y 2018, por un valor que se acerca a los 7.500 millones de dólares estadounidenses.
No, lo que comentaba, pues el tema de legal compliance hoy en día es un tema fundamental dentro de lo que es la organización empresarial. Y aún existen, incluso a nivel de altos directivos, la idea de que esto es un adorno dentro de lo que es la actividad empresarial. Y realmente es un elemento de transversalidad de tal envergadura que puede condicionar incluso el futuro de los negocios, ¿no? Como estamos viendo en algún caso. Pero es que afecta a todas las áreas de la actividad empresarial. Yo, por lo que a mí me afecta, el tema del tax compliance es fundamental desde el punto de vista de lo que es la inspección tributaria, el seguimiento de todos los procedimientos tributarios, etcétera. Pero es que hablando de laboral o hablando de mercantil, hotel, está de alguna manera permeando toda la organización. Y repito, a mí me preocupa porque aún en España no existe ese sentimiento, esa conciencia de la importancia que tiene todo esto. Repito, no solamente para lo que es el tema de responsabilidad social, sino para el propio supervivencia en algunos casos.
Claro, es que CNMV, claro, la V habla de valores financieros, pero también sería aplicable los valores éticos, obviamente, ¿no? La responsabilidad social es la reputación de las organizaciones. Además, cada vez hay mayor cantidad de índices en los que se incluyen efectivamente todo el comportamiento ético, no solamente de las empresas, sino de sus líderes, ¿no? Entonces, esto es algo que realmente debería pasar a primera línea de consideración.
Viene muy bien planteado esto que acaba de expresar Rubén, porque efectivamente no solo hablamos mucho, quizá en exceso, y estamos enfocando como única transformación la digital, pero hay dos transformaciones que vienen parejas y son igualmente potentes. Una es la normativa, tiene mucho que ver con el cambio climático, la mayor exigencia en no ser contaminantes. Esto está poniendo en aprietos a muchas empresas que efectivamente durante muchos años han considerado que esa parte de contaminación formaba parte del juego. Y la otra es esta exigencia de transparencia contra el lavado, contra las malas prácticas, que durante muchos años también se estimaba que formaba parte del tablero de juego. Estaba más o menos permitido, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que tenemos que aceptar, hay una denominación en el mundo anglosajón, ¿no? Una sobreregulación, ¿no? Pero por otro lado la tenemos que gestionar. Hay una serie de responsabilidades éticas y responsabilidades normativas del empresariado que van más allá del mero cumplimiento formal de las obligaciones que teníamos, y lo estamos viendo en protección de datos de carácter personal, en temas medioambientales, en prevención de blanqueo de capitales, también lo estamos viendo en la responsabilidad penal de la propia persona jurídica, que va más allá de la de los propios directivos, y en una sociedad que nos exige un continuo avance y un continuo tratar de establecer un liderazgo o como se le quiera denominar, en el sentido del cumplimiento normativo y ético, y en tratar de satisfacer también a unas nuevas generaciones y unas nuevas exigencias que nos obligan a hacer un esfuerzo continuo. Yo lo comprendo como empresario, nos obligan a estar todo el día con la lengua afuera cumpliendo norma tras norma tras norma tras norma, pero por otro lado que es una demanda social y que tenemos que hacerle frente y tenemos que responsabilizarlos. Precisamente a la hora de la cumbre del clima, a mí me cogió en Santiago de Chile toda la revuelta, de hecho tuve algún altercado que otro cuando estaba en el propio Uber, que también hoy es otro debate, o sea que me cogió un poco todo. Y hombre, me entristece que se haya tenido que sacar de Santiago de Chile a traer a Madrid, pero me parece también muy bien, sobre todo porque nos pone encima de la mesa, yo creo que una preocupación que quien tiene hijos, pues los tiene que soportar todo el día. Yo en mi casa, como se me ocurra tirar algo en el cubo indebido, me cae una bronca, o no apagar una luz, o un consumo excesivo, porque yo creo que las generaciones, los adolescentes, etcétera, con toda la razón del mundo, ya lo admiten como una realidad que además se está constatando científicamente, ¿no? Está claro que está aumentando, digamos, la temperatura, que tenemos cambios climáticos. Yo viajo mucho por el mundo y no nos daríamos cuenta, digamos, de los parecidos de los climas que tenemos y cómo está afectando en todos sitios, en sequías en Australia, en África, en cambios climáticos en Iberoamérica, en la propia Europa. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta los empresarios que tenemos también hay una responsabilidad y que hay que asumirla. Hay que asumirla por el bienestar de todos, ¿no?
Pero fíjate la importancia que tiene lo que estamos diciendo, porque en las negociaciones entre China y Estados Unidos respecto al tema de los aranceles, los chinos se quejan de que ellos se están desarrollando a partir de empresas que en principio son fuertemente contaminantes y se les está pidiendo un tipo de reducción de esas emisiones, etcétera. Pero claro, ellos dicen, usted se ha desarrollado a partir de empresas contaminantes y ha conseguido un determinado nivel de progreso y usted me está pidiendo a mí que utilice otros procedimientos, con lo cual voy a pedirle compensaciones, evidentemente.
Bueno, transferencia tecnológica para poder hacer el desarrollo con las innovaciones de hoy.
Efectivamente, pero esto está afectando al tema de las negociaciones comerciales, arancelarias, y de alguna manera está poniendo en manifiesto lo que es la globalización, lo que es la integración de todos los elementos dentro de las negociaciones político-económicas, ¿no?
Nos interesa mucho abordar de otra clave importante, y ahora que cuentas, Rubén, que has estado en Santiago de Chile, nos interesa intentar entender por qué estas revueltas que se están extendiendo por todo el mundo. ¿Hay algo en común? Desde los chalecos amarillos en Francia, las que hoy se siguen viviendo en Colombia, país en el que han estallado también de repente, a las muy violentas de Santiago de Chile, un país que era observado por el mundo como un lugar avanzado, pacífico, con normas serias, con instituciones serias. En un instante lo vemos en la gran tertulia de la economía.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
El futuro de las pensiones es incierto. ¿Has pensado ya en tu jubilación? Entra ahora en investmi.com y conoce tu nuevo plan de pensiones. Un plan diferente, adaptado a ti, con muy bajos costes y rentabilidad superior. Descubre Investmi, la nueva manera de invertir.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
¿Aún no inviertes en fondos con un 15% de descuento en comisiones? Hazte socio de Zona Value Club totalmente gratis y empieza a invertir en fondos más barato que nadie, sin cambiar tu cartera, sin pagar nada. Entra en zonavalue.club y empieza a ahorrar comisiones. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
En la gran tertulia de la economía hoy con Rubén García Quismondo, con Carmen Morales, con Juan José Rubio, lanzábamos al aire esta pregunta que todos nos hacemos. Las revueltas que estallan con violencia en numerosos países, ¿qué significan? ¿Tienen algo en común? ¿Estamos ante un periodo pre-algo? ¿Está a punto de suceder algo en todo el mundo? Lo comentamos en cuanto escuchemos esto.
En XTB nos sentimos muy orgullosos de haber sido elegidos por tercer año consecutivo como el mejor broker para operar en derivados según la comunidad financiera Rankia. Además, somos el broker mejor valorado en España por sus clientes según Investment Trends. ¿Por qué no nos pruebas? Si deseas conocer más sobre nosotros, nuestras tarifas, nuestra formación al inversor o probar gratis una cuenta demo,
visita xtb.es, XTB más que un broker online. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Bien, nos contaba Rubén que te pillaron en Santiago de Chile las violentas protestas, sobre todo estudiantes, de gente muy joven, incluso menores de edad. ¿Somos capaces de comprender qué es lo que está estallando?
Bueno, yo creo que tenemos un problema muy importante. O sea, digamos, a mí me cogió en Santiago de Chile, pero quería dar un mensaje positivo sobre Chile. Chile probablemente es la economía de Iberoamérica, de Latinoamérica, que más éxito tiene, la que mayor desarrollo económico ha logrado, y es una diferencia. Yo, de hecho, cuando llego a Chile me siento tranquilo en comparación a otros países, pues salir a la calle a hacer mi vida, pero a la vez hay una serie de demandas sociales que tenemos que tratar de entender de la gente joven, efectivamente eran estudiantes, y de cómo el mundo también tiene que comenzar a tratar de satisfacer, digamos, no solo a la parte más exitosa de la sociedad, sino a la parte que tiene la sensación de quedarse detrás cuando la economía avanza, cuando todo avanza. Y en Chile yo creo que había una parte de esto. Yo creo que ahora el presidente y los partidos políticos que han llegado a un acuerdo para, digamos, tratar de reformar la Constitución, le están haciendo frente, pero, digamos, coincide éxito económico y un éxito social. Los ratios económicos de Chile son los mejores de Latinoamérica con diferencia. Pero por otro lado hay una insatisfacción y ha saltado a la calle, pero es que pasa en París, pasa también en Colombia, ha estado pasando en Bolivia hasta hace nada, también me cogieron algunas huelgas de estudiantes cuando estuve en Bogotá, y está pasando en Hong Kong en cierta medida, porque Hong Kong no solo hay un movimiento democrático, sino que también hay un movimiento de fondo del coste del alquiler de la vivienda, de lo difícil que es llevar una vida normal para las personas normales de Hong Kong, porque hay mucha serie de costes que es como inasumible para un salario normal, aun a pesar de que tu salario sea alto, y entonces yo creo que le tenemos que prestar atención. Pero a mí también me gustaría diferenciar entre los sistemas sociales europeos, que son los más desarrollados del planeta, yo al menos que conozca, junto con Japón y con algún estado de los Estados Unidos, y digamos otros sistemas sociales que tienen éxito económico pero que no tienen un desarrollo, digamos, del estado del bienestar o social tan fuerte como en Europa.
A ver, yo creo que hay muchísimas variables que podemos, efectivamente, y estoy totalmente en línea contigo, Rubén, que podemos poner encima de la mesa, ¿no? El tema de Hong Kong es muy largo de analizar, y efectivamente no solamente tiene que ver con el precio de la vivienda, que es el más caro por metro cuadrado del mundo, sino tiene mucho que ver con toda, obviamente, la inmigración interna del continente que quiere instalarse en la economía o en la ciudad con la economía más potente, ¿no? En el sentido de generación de empleo y de capital de toda China, ¿no? Y ahora los chinos de Hong Kong reclamando a los británicos que les den la nacionalidad, ¿no? Después de las elecciones locales del otro día. Es decir, hay un movimiento general de movilizaciones y de respuestas ante situaciones que antes no tenían estas dimensiones, ¿no? Entonces, ¿por qué esas movilizaciones masivas de jóvenes violentos en la calle? Esa es la gran pregunta. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Quién moviliza todas esas fuerzas? Esperemos que aquí en Madrid, en la cumbre del clima, no haya esto, que suele ocurrir en todas las cumbres del clima. Ojo, de esto no hemos hablado.
Yo creo que tenemos que contar un poco con ello.
Me imagino que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estarán alertadas respecto a lo que pueda
pasar. Estarán anticipando esta posible, ¿verdad?, movilización. Pero ¿a quién beneficia todo esto? Al final, esa yo creo que es
una buena pregunta, ¿no?
Una pregunta interesante. Llama la atención en la noticia del otro día de los espías rusos. Esto parece una novela de Dominique Lapierre y todos estos, ¿no? ¿Verdad? De los grandes escritores de espionaje de los años 60. Los espías hablando con los CDRs y tal, ¿no? Los espías rusos y Putin, la mano negra de Putin por detrás de todo esto. Es decir, hay muchas variables que no consideramos. Nos quedamos con la imagen de la revuelta, etcétera, la violencia, pero ¿a quién beneficia la desestabilización de estas sociedades al final, ¿no? Es decir, hoy nos hemos entrado el dato de que México ha entrado en recesión. Una de las principales economías, además por población y por situación geográfica de toda América. Y resulta que hasta ahora, toquemos madera, no ha pasado nada de esto. Cuando realmente, por, por cantidad de población y por, digamos, porcentaje de renta per cápita, la situación es muchísimo más dramática de la que puede haber en Chile, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí tienen otros factores que, digamos, controlan o están en el tablero de juego, ¿verdad?
Yo lo que creo es que hemos confundido dos parámetros que son importantes. Una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo económico, ¿no? Entonces, las economías occidentales y las economías desarrolladas de Latinoamérica se han preocupado mucho por el crecimiento económico, pero no se han preocupado por los instrumentos redistributivos dentro de las sociedades. Y entonces, el problema, como comentábamos antes, es que se ha producido una desvertebración social. En Latinoamérica siempre ha existido. Yo recuerdo, yo he estado de consultor en Nicaragua y tal, y la verdad es que era obsceno ver cómo una pequeña mayoría vivía en plan rico, o sea, en Panamá se movían en helicópteros, mientras que el resto de la población prácticamente estaba en la pobreza, en la miseria. Esa desvertebración se ha ido generalizando como consecuencia de la crisis del 2008 y ha provocado que grandes bloques de las cortes de las clases medias se hayan proletarizado. Y al mismo tiempo, los hijos de esta gente no tienen una perspectiva de futuro clara, con lo cual nos encontramos con un caldo de cultivo muy importante para este tipo de revueltas, que en mi opinión son revueltas de carácter social ya. O sea, no estamos hablando ya de movimientos antisistema y tal, sino hay un cierto caldo de cultivo de un cambio social importante. Habrá que ver en qué dirección.
Ya, pero porque no hay expresión pacífica, profesor, ¿eh? No, hay componente violento ahí organizado.
Evidentemente, pero es que hay que tener en cuenta que todas las revueltas sociales tienen un componente violento.
Bueno,
o sea,
yo creo que nos
estamos
tenemos
en esa dinámica, ¿eh?
Que acostumbrar a una situación de estabilidad dentro de la inestabilidad. A mí me da la impresión de que esto
no
es un poco, digamos, como la física, ¿no? Ya sabes, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a sociedades que van a mantener la estabilidad, pero que van a tener movimientos de inestabilidad, movimientos que tienen intervenciones externas, que es quizá el componente violento, el componente un poco que lidera el comienzo y que luego rápidamente moviliza una gran parte de la población, precisamente por lo que tú decías, por la sensación que tiene una capa de la sociedad muy importante de estar siendo dejada atrás, de proletarizarse, de que ya no pertenezco a la clase media, de que mis expectativas. Yo creo que eso en Europa, que tenemos un sistema social muy importante y unos sistemas, digamos, fiscales de redistribución de la renta, digamos, no están del todo funcionando cuando se producen los cambios tecnológicos, cuando las tasas de desempleo, por ejemplo, la española, la italiana, la griega, se enquistan y dejan a una parte, sobre todo a la juventud, fuera de la población, como diciendo, yo no voy a poder pertenecer en ningún momento a esa clase media que siempre ha caracterizado, digamos, a las sociedades más desarrolladas europeas y que también se nota en todos estos países de Latinoamérica. O sea, que todos los factores están ahí, la intervención de fuera y la insatisfacción.
Si me permites,
y hay que darle respuesta, ¿eh?
Robert, el tema importante, crucial ahora mismo en el ámbito de los países de la Unión Europea, de los países europeos, es repensar el estado del bienestar. El estado de bienestar, tal y como está ahora mismo planteado, teniendo en cuenta la competencia internacional y teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos movemos, es insostenible. O sea, todo esto se está financiando a través de endeudamientos disparatados. Sí. En Italia, en España. Entonces, hay que repensar, porque es verdad que es una garantía y una salvaguarda y un lujo lo que tenemos los europeos con el estado de bienestar. Por eso hay que salvarlo, hay que mantenerlo, hay que optimizar con restricciones, como decimos los economistas.
Pues sí.
Por eso, Tomás Piketty, que es el economista de cabecera de Pablo Iglesias, entre otros, en su último libro propone, entre otras muchas medidas, lo de la renta básica universal, ¿verdad? Que son los 120.000 euros por habitante del planeta a los 20 años. Te dan una renta de 120.000 euros.
También propone quitar el 90% de aquellos que ganen más de 1.000 millones.
Bueno, yo lo que diría es que es un gran hombre de marketing, ¿no?
Sí,
y que ha sabido llevarnos todos a vender su libro, ¿no?
Pero vosotros os imagináis.
Economista, ¿no?
Pero yo ahí, sinceramente, no es mi economista de cabecera.
No,
o sea, yo prefiero ir al debate, porque yo además me leí su libro, que es un compendio de estadísticas interpretadas de acuerdo a lo que él le interesa interpretar. Mi interpretación sería la contraria, más me lo leí en francés para intentar a ver si aquello cambiaba, y no cambió en absoluto, y no estoy en absoluto de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, no creo que expropiando, porque quitar el 90% es expropiar a las personas que han acumulado una riqueza, ganáramos más. Yo creo que la reforma del sistema del bienestar que tenemos creado, el tratar de adaptarnos a los cambios tecnológicos, a la tributación de las multinacionales. Por ejemplo, además, no debemos asustarnos porque hay que pensar en el manifiesto que ha puesto el Partido Laborista, Jeremy Corbyn, encima de la mesa, que tiene impactada a la sociedad británica y solo está tranquila sabiendo que no va a ganar por mayoría absoluta, pero que puede gobernar moderadamente.
Las elecciones la semana que viene. También. O sea, esto está que arde.
Y voy a plantearles un hecho que acaba de ocurrir para que ustedes le den contexto, que seguro que va a provocar mucha reflexión. Ayer, en México DF, el presidente Andrés López Obrador recibe en el Palacio a Ana Patricia Botín, a la presidenta del Banco Santander. Los medios mexicanos interpretan que es el apoyo del Banco Santander al gobierno de López Obrador, porque ha cumplido una de las cosas que le ha pedido el presidente al Santander, y es que deje de cobrar comisiones a las remesas de los inmigrantes mexicanos que envían desde Estados Unidos a México. Así lo comentaba el presidente.
Le pedí yo a Ana de que se buscara la forma de que no pagaran comisiones, porque se abusaba en el cobro de comisiones de esas remesas. Y hoy nos trae la noticia, la buena nueva, de que Santander ya va a iniciar un programa para no cobrar comisiones en los envíos de remesa de Estados Unidos a México.
Y Ana Botín dijo que tenía gran confianza al banco en México y que iban a acompañar al país, como siempre lo habían hecho, es decir, con actividad bancaria que impulse el progreso. Los medios dicen que es un apoyo al gobierno de López Obrador.
Bueno, yo creo que la implicación de las empresas españolas en México ha sido a largo plazo estructural. Las inversiones en seguros, en infraestructuras, en telecomunicaciones, en el sector hotelero, financiero. Por lo tanto, AMLO o el presidente de los Estados Unidos, no le voy a cambiar el orden porque hay quien le cambia el orden. Sí. En México, sobre todo, yo no lo voy a cambiar, digamos. Y bueno, pues tiene razón, porque es una economía que depende en cierta medida de las remesas que hacen los emigrantes, fundamentalmente de los Estados Unidos, y ese tipo de cosas, pues bueno, que son pequeños detalles para un banco, también forma parte de la preocupación, digamos, por el entorno en el que te desenvuelves. Pero bueno, yo lo que me alegro mucho es de que el presidente AMLO ahora comprenda toda la implicación que han tenido las empresas españolas en México durante décadas y el gran esfuerzo que están haciendo, digamos, para también integrarse dentro de México, hacer negocios, porque están para hacer negocios, pero por otro lado, formar parte de la sociedad mexicana como un mexicano cualquiera.
Pero eso está pasando en toda Latinoamérica, y la verdad es que hay veces que sientes un poco de frustración y melancolía cuando ves que están cargando contra las empresas españolas cuando realmente están haciendo inversiones, están generando actividad económica, generando empleo, en el caso de Argentina, Chile o en el caso de México, ¿no? Y es duro encontrarte con políticos que encima te echan la cara diciendo que estás expoliando la riqueza del territorio, ¿no?
A mí me parece tremendamente sorprendente que un banco como el Santander, en la posición tan elitista que tiene en México, haga esto. A mí la medida como tal me sorprende muchísimo, porque todos los usuarios de los que estamos hablando, primero, ni tienen cuenta, ni son clientes potenciales. Entonces, comportarse como un agente de envíos es un negocio extraño para la cartera del Santander, pero yo ahí lo dejo.
En la gran tertulia de la economía, Carmen Morales, Rubén García Quismondo y Juan José Rubio. Gracias y feliz martes, amigos.
Buen día.